Avanzando en la mañana, bueno, en contacto con un amigo, Oscar Nobile, hace un montón que no te veo, Colorado, espero que estés bien con tu familia, pero bueno, mi mente se fue hacia tu persona en la jornada de hoy, al cumplirse 21 años del accidente de APA, en donde, bueno, te tocó vivir, imagino, la experiencia más fea de tu vida.
¿Qué tal? Buenos días a vos, gracias por recordarte, y bueno, un saludo a toda la gran audiencia que tenés ahí en tu zona.
Un gusto escucharte, poder saber que estás bien, más allá de que, bueno, hace un rato, mirá, hablaba con él, uno de los periodistas que fue el primero en llegar al lugar y contaba un poco su detalle, y él decía, mirá, yo son muy pocas veces en la vida que tuve que cubrir con tanta desesperación una nota así. En tu caso particular, Oscar, ¿cómo lo pudiste llevar en estos 21 años? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Qué te pasa en un día como el de hoy?
Y bueno, sin duda que es un día especial, por más que, por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo la fuerza de todo lo que fue los primeros años con el tema de las internaciones y las curaciones. Pero bueno, acá estoy en el medio del campo, midiendo, haciendo ingeniería, contento de poder distraer la mente y no tener que pensar en eso. Y bueno, al principio, por supuesto, fue muy difícil, muy, muy difícil. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, que gracias a Dios uno se pudo recuperar casi el 100%, ya volviendo al trabajo y teniendo a la familia, se hizo un poco más fácil, pero bueno, uno se levanta todos los días, se ve la cara, se ve las manos, se ve los injertos y es inevitable acordarse de lo que pasó, ¿no?
Claro. Oscar, concretamente no es mi intención entrar en detalles porque no me gusta tampoco llevarte atrás en el tiempo a una situación tan dolorosa que te tuvo que pasar, pero sí me gusta llevarle a la gente un poco de información para tener una idea. ¿En qué lugar del avión estabas ubicado vos y qué recordás de ese momento?
Bueno, yo viajaba a Buenos Aires seguido, me daba la atención de que estaba tan barato los pasajes en avión, por eso siempre le digo a la gente que cuando está ahí algo barato en el tema aéreo, seguramente la ecuación económica se compensa con o la falta de confort, o la falta de seguridad, o retraso en los vuelos, siempre alguna cosa que porque digamos, no podía ser en esa época costara casi lo mismo que viajar en colectivo. Entonces, bueno, tomé la decisión de tomar ese avión, había ido el lunes a Buenos Aires, volví el martes de la noche, pero no era todo normal, digamos, por lo menos yo me daba cuenta en la cadencia de voz del piloto que no denotaba ninguna anormalidad. Las azafatas hicieron todo el protocolo antes de partir, había mucho tránsito, me acuerdo que estaba yo en la fila, estaba en el asiento 14 y estaba en el turno 3, o sea que había dos aviones antes del nuestro, tenían que despegar y bueno, nos comentaba el piloto, el comandante, cómo estaba la temperatura en Córdoba, cuál iba a ser la altitud de vuelo. Y bueno, después que llegó a la cabecera de la pista, empezó a acelerar las turbinas y empezó a carretear, todo está ahí normal. Y después, bueno, yo sentí que empezó a frenar y digo, bueno, lo primero que uno piensa es que había alguna orden de la torre de control o algún desperfecto, el tipo va a volver, digamos, y bueno, no, la verdad que no me di cuenta yo de la velocidad que era muy alta y ya después sentí el ruido que supuse yo que era el tren de aterrizaje, que había roto la reja de aeroparque y bueno, ya después cuando las alas empezaron a rozar el pavimento de la costanera, ya se empezó a encender fuego y bueno, acá viene lo peor y me puse en posición de impacto. Y gracias a Dios, bueno, primero amortiguó el impacto contra un montículo de tierra que había en un golf que había ahí. Y después se chocó contra unas máquinas viales que había. Pero bueno, se empezó a prender fuego y ahí fue lo peor, digamos, de tratar de escapar. Por suerte yo estaba al lado de la puerta de emergencia, que es una superficie débil del avión, del fuselaje, y pude saltar y correr por el miedo que flotara. Después, con los años, un poco estudiando todo el tema de los accidentes de aviones, me entero que nuestra aviación no explota, sino que arde. Pero bueno, en ese momento se quería alejar lo más posible de esa bola de fuego que era, ¿no?
Oscar, vos saliste corriendo del avión y tu cuerpo ya había tenido los efectos del fuego, digamos? Vos, cuando corrés, ¿estaba tu ropa prendida? ¿Cómo era?
Mira, esto es una historia el tema ese, porque tenía un traje que era, por ejemplo, el 80% algodón y el 20% de poliéster. Entonces, es como que no agarró fuego por la cantidad de algodón que me decían después el sastre que me lo vendió, que fui a verlo, que si hubiera sido al revés, por ejemplo, más poliéster que algodón, se me hubiera ardido todo. O sea que, por supuesto que estaba todo quemado, salía humo, pero digamos que una de las cosas que también me salvó es la composición, digamos, en que hay de las telas del traje, porque... no era, bueno, había muchas mujeres, por ejemplo, que tenían media de licra. Claro. Entonces todas esas personas sufrieron la quemadura por el hecho de que el plástico se derrite mucho más rápido y
se pega al cuerpo.
Exactamente, vos lo has dicho, exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Y vos en ese momento cuando corrís ya vas a buscando una ambulancia, ¿qué se te cruzaba por la mente? La idea de volver a tratar de ayudar a la gente, que eso siempre...
No, yo quería escapar del lugar porque yo cuando salto me tapo la cara con las manos y sube una ola de fuego y me quema todas las manos, entonces yo tenía toda la piel colgando de las manos. Uh-huh. Entonces estaba buscando asistencia y siempre con el miedo de que explotara el avión me puse detrás, me refugié detrás de un cartel de ladrillo de una parrilla, ahí puta Carrasco, me tiré el pasto, bueno, ya empezaron a ayudarme, primero vino el parrillero, después se acercó otra persona, porque también yo quería hablar a casa para decirle que estaba bien, porque me imaginé que cuando vieran la noticia por televisión iba a ser un desastre, así que gracias a Dios, todavía me acuerdo de esos teléfonos, esos tipos ladrillos, que salió de la tapita, el tipo se pudo comunicar con mi señora, que se enteró antes por los medios, y bueno, traté de transmitir tranquilidad dentro del estado que estaba, ¿viste? Pero la idea era, primero que todo, refugiarse, ¿viste? Y bueno, después ya a las media hora llegaron las ambulancias del SAME, ya me llevaron a la clínica, con las primeras curaciones, pero fue todo muy rápido eso. El accidente, digamos, no te digo que sea como un accidente de auto, pero digamos son segundos, ¿viste? Que se estrella, choca, se prende fuego y vos escapás. Después ya viene todo el tema de las curaciones y ya una vez en el hospital, si bien tuve un terapia intensiva, uno ya está más tranquilo, digamos, porque, digamos, el fuego sí, por supuesto que es el principal motivo, pero también todos los gases de combustión de todos los gavetas de plástico, las alfombras del avión, había todo como un ambiente de olor, ¿viste?, del plástico derretido, que eso también... Tenía miedo que me intoxicara o tapara los pulmones, porque uno traté de contener la respiración lo más que pude, pero mucha gente se murió por la inhalación de los gases tóxicos antes que por las quemaduras. Así bueno, fueron una serie de cosas que se dieron, por suerte, ¿no?
Oscar, a partir de ese momento comienza tu tratamiento y de acuerdo a lo que alguna vez me contaste, te llevó mucho tiempo y también tuviste que pasar por varias operaciones.
Sí, tuve 12 cirugías, la mayoría, la última ya sin anestesia, por suerte, y bueno, fue un año y medio de rehabilitación, dedicado solamente al cuerpo mío, a tratar de que mis manos fueran a movilizarse de nuevo, y todo el tema de terapia ocupacional, las cremas, cirugías, injertos. Sí, fue la verdad como que te llevan a un planeta fuera de la Tierra, te dejan ahí con comida y después que te cobras volvés, porque no vivía de noche, dormía de día para que no me diera el sol. Bueno, una serie de cosas, digamos, fuera de lo común, ¿no es cierto? Dejar de trabajar, estar con las manos siempre en posición de quemado, no poder agarrar un cierre ni un picaporte de una puerta y de vuelta a la cirugía y de vuelta a los injertos y las picazones, y bueno, todo lo que el trauma que pasa, que si bien había avanzado mucho en la medicina, y calculo que ahora la medicina del quemado debe haber avanzado mucho más, era bastante, digamos, más fácil curarse cuando yo me accidenté, que hace 20 o 30 años atrás, encontré al médico donde ya no había tantos avances en lo que es la piel, los bancos de piel y todo eso, ¿no? Pero sí, fue muy duro, estar aislado del mundo mucho tiempo.
Claro. Oscar, también sé de que a partir de un determinado momento todos los familiares, bueno, hubo 65 muertos y si mal no recuerdo, 17 personas que pudieron salvar su vida, intentaron por medios judiciales avanzar en contra de la empresa y buscar algún tipo de ayuda y también de resarcimiento por todos los daños. ¿Cómo terminó esa historia?
Sí, esto se divide en dos, lo que es la justicia penal y la justicia civil. La justicia civil hace las demandas correspondientes y bueno, todas las compañías ahí están aseguradas, así que respondieron económicamente. Y penalmente fue un fracaso porque realmente nadie quedó preso. Nosotros lo que queríamos era que la justicia, aprovechando esto, fundamentara y hiciera una modificación del código aeronáutico para que las empresas tuvieran más cuidado y hubiera más mecanismos de control con unos viajes para que no nos pase a nosotros de nuevo o a nuestros hijos y cada vez se vuelve más seguro. Si bien se caen aviones en todo el mundo, todo el año, pero cuando uno entra a minimizar los costos, o sea, tratar de que el encargado de mantenimiento haga su trabajo, el director de vuelo haga su trabajo, el encargado del Ministerio de Trabajo controle los exámenes de los pilotos, se controla las condiciones psicofísicas de la gente que conduce los aviones, bueno, cada uno cumple su función, encontramos un montón de errores, como que el tipo no se había tomado vacaciones, tenía sobrero de vuelo, tenía problemas familiares de discusión con la familia, en la cabina el tipo estaba con la azafata hablando de cualquier cosa menos de aeronavegación, o sea, uno empieza a hilvanar y a concatenar una serie de, una cadena de errores que conducen a lo que pasó, ¿no es cierto? El accidente, lo primero que hacen es echarle la culpa al avión o a los pájaros, pero se da porque realmente no se controla desde la parte humana lo que controlas.
Oscar, ¿cuándo comienza tu vida, digámoslo de alguna manera, volviendo a la normalidad? Porque me imagino que esto fue acompañado también de un tratamiento psicológico, psiquiátrico.
Sí, sí, hay una parte que es el componente de la fuerza de voluntad que tiene uno por su forma de ser, y después se cumple el pie de la ley de lo que te dicen los psiquiatras, los psicólogos, el famoso estrés postraumático, que vos te crees que fuiste el elegido de Dios para salvarte y empezás a pensar en tontera porque estás en un estado, uno por las drogas que te pones para calmarte y otra por lo que te pasó, que estás en un shock todavía que no salís en mucho tiempo, ¿no? Y bueno, después pasa un periodo de depresión, y te cuento, uno hay un accidente, uno se ponía a llorar, me sentía muy mal. Bueno, va pasando por diversas etapas y yo calculo, bueno, en el caso mío, que después de los 4 años del accidente yo volví a volar de nuevo como si fuera antes del accidente. O sea, me subí a un avión después de los 4 años y ahí yo me di cuenta que ya estaba tranquilo como si no hubiera pasado nunca nada. Bien. Por supuesto que también el terapista me dijo, subite a un avión todos los meses, así te vas sacando el miedo. Bueno, la primera vez era respiraba, una cosa que no quería hacer nada, hasta que de poquito me fue acostumbrando y bueno, el último ya volaba o subía un avión como si fuera antes del accidente, como te dije antes.
¿Cómo está compuesta tu familia, Oscar?
Bueno, yo tengo mi señora Ana y los 3 hijos, Mauro, Antonio y Renzo. En ese momento Renzo no existía, en el 99, así que tenía 2 chicos. Renzo vino después del accidente. Y bueno, por suerte ellos eran chicos, digamos. Pero bueno, hubo un momento muy feo cuando ya yo volví a Córdoba y no me conocieron como padre, porque estaba todo pelado, todo con injerto. Eso fue durísimo, ¿no? Que tu hijo no te reconozca porque, claro, pasó mucho tiempo y te modificó tanto físicamente el aspecto que... Bueno, fue un momento duro.
¿Cuánto tiempo permaneciste en Buenos Aires hasta volver a Córdoba?
Y yo estuve en Buenos Aires 2 o 3 meses más o menos, uh-huh. Y después me internaron acá en Córdoba 3 meses más, y después ya pasé lo que se llama paciente ambulatorio. O sea, iba todos los días, mañana y tarde, a una terapia ocupacional, que es una persona que se dedica específicamente a que vuelva la movilidad de las manos y todo eso.
Bien. Bien, pero no. Me pongo a pensar que también como una base fundamental de todo lo que has podido superar ha estado puesto también de manifiesto a través del apoyo de tu señora y tus hijos, que fueron fundamentales.
No, por supuesto, la familia en estos casos, mi hermana, mi madre, mi señora, los hijos, los amigos que hacían una lista para acompañarme a la noche en el hospital, para que no estuviera solo, no, en ese aspecto uno siempre contó con el apoyo de los amigos y de la familia, porque si no, esto solo no se sale.
Bien, aprovecho también para mezclar con una pregunta de actualidad. ¿Y qué sentiste cuando en los últimos años empezaron a abrir los caminos a esas empresas low cost?
Y bueno, vos sabés, como te dije al principio del reportaje, cuando vos tenés un precio bajo, quiere decir que en la ecuación económica hay algo que está mal, digamos, o los horarios, o la baja tensión, o la baja calidad, o el aumento de la inseguridad. Nadie hace milagros, digamos. En aviación uno no puede arriesgarse sobre un avión y que sea barato el pasaje, porque ojalá no pase nada y nunca más se caiga un avión, pero algo hay, digamos, que hace que uno tiene que tener un precio para asegurarse de que está subiendo a una movilidad que va a funcionar de forma correcta. No soy muy amigo de estos low cost, pero bueno, tenemos que esté bien regulado, bien controlado y bien manejado y no pase nada.
Oscar, te mando un abrazo muy cordial, te digo que te estamos recordando hoy, como siempre, porque en realidad nunca dejamos de recordarte, te mando un abrazo y pronto ojalá nos podamos encontrar, por lo menos para codearnos ahora, porque si algo nos faltaba, encima se sumó la pandemia.
Sí, señor, te mando un abrazo de acá de Córdoba, gracias por recordarse y un saludo con la enorme audiencia que están.
Un abrazo muy cordial, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí está uno de los temas abordados en la mañana con Oscar Nóbile, que era una de las personas que viajaba en el avión de Lapa hace 21 años cuando se produjo el accidente que ocasionó 65 muertes en la ciudad de Buenos Aires. Buscamos la forma de hacerlo de una manera distinta, primero hablando con uno de los periodistas que fue el primero o uno de los primeros en llegar al lugar, nuestro querido Orlando Morales, y su vivencia con la profesión, y por otro lado el dolor, el sufrimiento y todo lo que tuvo que pasar Oscar en este accidente, más allá de tener la suerte de ser uno de los 17 que pudieron quedar con vida. Así estamos llegando prácticamente al final de otra mañana realmente muy especial, muy linda, con mucha compañía y con mucha gente que nos acerca también los saludos, los mensajes. Señor periodista, cada día que pasa la radio está más interesante, me gusta escucharla. Que Dios lo bendiga. Rosa, pase un tema del Averizo. Bueno, ahora vamos a buscar un tema del Averizo y gracias por el mensaje. Voy cerrando también, lo estiro un poquito al programa también, ¿no? Para tener en cuenta, fui a un negocio, ningún respeto de distanciamiento social, había 5 personas charlando, una atendía detrás del mostrador, que no se ve, así nos cuidamos en Santa Rosa, hay un cartel que dice solo 2 personas, me parece necesaria una buena campaña de concientización, explicar a la población cómo se produce el contagio, porque parece que no se entiende bien. Bueno, eso es algo también que estuvimos haciendo en los últimos días, tratando de concientizar a nuestra sociedad, para cuidarnos entre todos en estos tiempos, más allá de la información que llega en directo desde Córdoba y que ustedes pudieron seguir también con este optimismo que hay en Córdoba por el tema del cuidado que se está llevando adelante, la utilización de las cámaras, de las camas con el respirador, y también el anuncio de que no va a cambiar de fase la provincia por el momento y que, por otra parte, vamos a esperar la determinación del gobierno en el sentido de que hay muchas posibilidades de que a partir del próximo fin de semana podamos ya estar en condiciones de volver a compartir las reuniones familiares ya con la autorización correspondiente por parte del gobierno de la nación. Así estamos compartiendo ya la parte final de la mañana que es parte de tu vida, agradeciéndoles a todos la compañía y el estar allí siempre junto a nosotros, también opinando, brindando sus puntos de vista y disfrutando, entre otras cosas, también con lo que es nuestra tarea diaria.
Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar. Regálame un último beso que me haga soñar. Y este grito de dolor nunca callará este amor. Prefiero vivir esperando aceptar que no estás. Te quiero tanto, amor. No sabes cuánto, amor. ¿Qué te vas?
Porque olvidaste las razones para estar aquí. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.